con drones el ministro Alejandro Gaviria, Felipe. El ministro Gaviria, que había participado en la decisión de prohibir el glifosato, y que ayer estuvo en la reunión en donde se autorizó nuevamente el glifosato, dice lo siguiente Alejandro Gaviria: las aspersiones manuales con glifosato ya hacían parte de las políticas de control a los cultivos de uso ilícito. Esas políticas se complementan ahora con algunas innovaciones tecnológicas, orugas y drones. Los drones son una innovación por ahora marginal. La baja deriva, probada en varios ensayos, y la menor concentración aseguran que ni la salud de la población ni el medio ambiente se verán afectados.
Es decir, que los drones van a ser poquitos y no van a ser tan importantes.
Los ministerios...
estamos dándole demasiada importancia a ese... a ese punto.
Bueno, de momento, Ricardo, sabemos que es un tema experimental que comienza hoy mismo, que son 10 drones, ¿no? Cada drone es carísimo. Yo, ojalá esté equivocado, pero...
Porque hace 10 carísimo,
son carísimos,
al,
Néstor.
Al día, según él. Dos hectáreas.
Pero claro que son costosísimos, y por eso su pregunta era completamente válida. O sea, ¿qué pasa si se bajan un dron? Porque como bajan, vuelan a menor altura, cualquiera que tenga un fusil se lo puede bajar. ¿Y cuál es el costo de eso?
Agarran eso y ojalá,
no,
Paola.
Pero el dron,
no, pero aquí vale la pena la suspicacia, y en Colombia, desafortunadamente, si uno piensa mal, usualmente acierta. Termina el mensaje del ministro de Salud, que acaba de poner desde sus redes sociales, diciendo: los ministerios de Salud y Ambiente estarán vigilantes y garantizarán la protección de la población y su entorno. Esto es lo que dice el ministro de Salud. Señor gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero. Gobernador, buenos días.
Hola, Néstor, muy buenos días, cordial saludo.
Gobernador, usted que está también desde sus redes sociales diciendo que no le gusta la decisión de ayer, ¿este mensaje del ministro lo tranquiliza?
Bueno, yo creo que el ministro ha tenido unas posturas que nos parecen oportunas, convenientes para territorios como el del departamento de Nariño. Me gusta el ministro que había dicho hace meses su oposición al tema del glifosato. Lo cierto es que hoy van a volver a usar el mismo químico que el glifosato. Lo cierto es que hablan de un proceso de innovación que no causará daño, pero incluso la OMS, la Organización Mundial para la Salud, ha advertido de los daños que implica este químico, como es el glifosato. Digamos que para nosotros el debate no está centrado en el tema de si se fumiga o no con glifosato, si causa daño a la salud o no, sino en algo más fundamental, que es que cualquier estrategia de política antidrogas que se aplique en el departamento de Nariño, al menos, que no contemple la voluntad de más de 50.000 familias, esto significa más de 200.000 personas, estará condenada al fracaso, porque podrán fumigar y al tiempo estarán de nuevo los campos de nuestro departamento sembrados de coca, porque no se ha resuelto el tema fundamental, que es social, de más de 50.000 familias.
Pero, gobernador, es decir, usted lo que supondría es que hay que llamar o consensuar una política de erradicación o de sustitución con las familias o con gente representante de esas familias afectadas.
Yo lo que creo es que hay que aplicar de manera seria, de manera contundente, esta buena intención, que ustedes lo escucharon. Eduardo Díaz, sin duda alguna, es un funcionario comprometido, he hablado con él muchas veces, creo que él tiene la voluntad suficiente para plantear la alternativa de la sustitución de cultivos de uso ilícito, a tal punto que nosotros copiamos de inmediato esa idea en el departamento de Nariño. Hicimos acuerdo con la Federación de Departamentos, mandamos 14 funcionarios de la gobernación vereda a vereda para saber si las familias estaban dispuestas a firmar unos acuerdos en materia de sustituir sus cultivos, y la gente dijo que sí. Lo que pasa es que no se implementó de manera integral y con los recursos suficientes. Le doy este ejemplo. De acuerdo a la propuesta del gobierno nacional, en Nariño se requerían 1.5 billones de pesos. Con esa estrategia de 36 millones de pesos por familia en 2 años en un proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. De ese 1.5 billones de pesos se ha atendido de manera inicial, con consignaciones en promedio de 2 millones de pesos para 19 mil familias. En total me reportan aquí desde la gobernación 54 mil billones de pesos invertidos de 1.5 billones que se requiere. Es decir, pues es una estrategia incompleta, no ha llegado a todas las familias, a todo el territorio, y estamos en un cambio de gobierno que pone en duda la continuidad de esta política, señor, que para nosotros es la acertada, porque contempla a la ciudadanía pues como un actor fundamental clave, quitarle la base social al negocio de los cultivos de uso ilícito para poder meterlos en nuestra lógica, en nuestra institucionalidad, en nuestra democracia.
Señor gobernador, volver a la fumigación con glifosato, allí en el departamento de Nariño, que es su zona. Nariño es uno de los principales productores, desafortunadamente, de cocaína en Colombia. Y de allí sale también buena parte, vía el Pacífico, buena parte de la cocaína. Volver a la fumigación ahora con drones y con glifosato, ¿usted cree que le va a reducir las cifras que usted tiene desde Nariño de producción de hoja de coca?
Lo digo con claridad. Para el escritorio, para las cifras del siguiente informe, lo van a hacer. Lo van a lograr, pero no han resuelto nada de fondo. No hay una política estratégica de fondo en materia de resolver qué vamos a hacer nosotros con más de 200.000 personas. Es decir, las fumigamos, las erradicamos, pues no van a poder con eso. Y estas personas van a buscar otro espacio en donde volver a sembrar, porque la oferta desde el Estado no está dada para esta ciudadanía. Entonces aquí lo que tenemos es un problema social de fondo. Aquí podemos pasar del debate ambiental, el debate de salud, que es muy profundo, por supuesto, pero yo estoy llegando es al punto de la efectividad de la política. Me refiero al presidente Santos, que nos decía hace años, no solo a Colombia, sino al mundo, que hay que plantearse un debate porque ha fracasado la política antidrogas en el mundo y que estábamos todos subidos en una bicicleta estática. Y el anuncio de ayer del presidente Santos es subirse en una bicicleta estática para volver a hacer lo mismo que no ha dado resultados en el pasado. Y esto se da por los informes que llegan, que son sin duda alguna alarmantes en materia de crecimiento de cultivos de uso ilícito. Pero la solución finalmente es decirnos que hay una gran innovación, porque vamos a seguir fumigando con glifosato ahora de una nueva manera. Es decir, vamos a atacar un territorio verde como es el departamento de Nariño, de una potencialidad ambiental y de una biodiversidad total, con un químico que está claro, y así lo dijo la Corte, así lo dijo el ministro de Salud antes, así lo ha advertido la Organización Mundial para la Salud, el daño que esto causa. Ahora decir, no, no, el daño solo va a ser para ese territorio y para esas plantas. Pues les digo, la ciudadanía se va a desplazar a otro territorio y va a volver a sembrar en un cultivo que además es absolutamente rápido, y en cuestión de meses van a volver a tener entonces las cifras que tenemos hoy. Es decir, van a reducir en el escritorio de manera momentánea el número de cultivos de uso ilícito, pero en el territorio la gente se desplazará y volverá a sembrar, que es exactamente lo que pasa con la erradicación forzosa, porque nuestra fuerza pública hace la tarea, cumple con sus metas. En términos de meses tiene que pasar y tiene que salir de la zona. Y si no hay una política social con estas familias, pues volverán a sembrar. Así es que el camino que queda es vincular a estas familias en una estrategia integral que, por supuesto, requiere muchos recursos. Estoy hablando de 1.5 billones de pesos para cumplir con el departamento de Nariño lo que se prometió desde el gobierno Santos como intencionalidad de sustitución.
Señor gobernador de Nariño, Camilo Romero, desde una de las zonas en conflicto, esta es una de las zonas rojas en el tema de sustitución de cultivos. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Néstor. Un abrazo.
Gracias, señor. También un abrazo para usted, para la gente que nos escucha allí en Pasto, en Nariño. Silvia, ¿cómo funcionan a nivel internacional todas estas experiencias de fumigación? ¿Cuál es el país? ¿Cómo funciona el modelo de fumigación con drones?
Néstor, en el mundo la fumigación con drones no es experimental, sino que ya está bastante consolidada. Fíjate que ya es una política de Estado en Japón desde hace 20 años y desde el 2013 que se ha trasladado a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen en Japón? Ellos fumigan una superficie de 1 millón de hectáreas fundamentalmente de arroz, utilizan herbicidas que no son apropiados para la salud, por lo tanto usan unos helicópteros que pueden volar a 5 metros de altura. Esos helicópteros son drones, son helicópteros que son Yamaha R Max, es como se llaman estos helicópteros, y han optado por ellos porque es el vehículo que tiene más autonomía de vuelo y que mayor peso puede cargar, pero aún así es poquísimo. Tienen una autonomía de vuelo de 1 hora y pueden cargar 20 kilos apenas de herbicida. ¿Sabes cuánto vale cada uno de estos helicópteros? $230,000, porque claro, tienen ese precio por el tipo de software que cargan para poder volar tan bajito y no afectar la salud de las poblaciones. Y claro, la cantidad que tienen que tener por tan poquita superficie que pueden cubrir, es que para ese millón de hectáreas ellos tienen 2.500 de estos helicópteros, haciendo por regla de tres simple, decía el Departamento de Estado norteamericano, que los colombianos tienen 209.000 hectáreas de coca sembrada, sería una quinta parte, son 522 helicópteros los que necesitaría Colombia. Multiplicado por el valor de los helicópteros nos salen algo así como 115 millones de dólares solamente en los aparatos. Luego hay que pensar en que tienen que operarse, pero, que tienen que tener
Silvia,
personal.
Cuando usted dice helicópteros, cuando usted dice helicópteros, se está refiriendo a los drones.
Son helicópteros. Lo que pasa es que son drones con forma de helicóptero, claro. Porque dicen que el dron, sí, como no, helicóptero, no son, es el que tiene drones, más capacidad de carga.
Son drones en el sentido de que no están tripulados y son manejados a control remoto, ¿no es verdad?
Claro, son unos drones que tienen más o menos 80 centímetros de altura, o sea, ahí no cabe ningún piloto. Eso es, vuelan autónomamente, pero son los únicos que tienen esa capacidad de portar carga. Ese es el valor de ese tipo de drones, que son los que se están utilizando, como te decía, hace 20 años en Japón, sí. Para específicamente uso de herbicidas sobre terreno agrícola.
Ese dato me parece muy importante, que se están utilizando hace 20 años en Japón, porque el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dice como si hubiéramos descubierto los drones, Felipe, en el mensaje de hoy, como si los drones hubieran nacido ayer, ¿no?
No, es que el propio Díaz dijo que llevaban años evaluando esta posibilidad de meter drones, que es por eso que a uno no le cuadra mucho todo el cuento, que cuando dice que llevaban mucho tiempo contemplando esa posibilidad, de un momento a otro, entonces ya, y ya es ya justo después del informe de los Estados Unidos, y yo creo, Néstor, y me atrevería a decir que es todo puro susto a la desertificación de los Estados Unidos. Esa desertificación se viene hablando desde hace meses en el Congreso gringo. Hay un montón de senadores, sobre todo republicanos, presionando el tema porque a ellos les interesa, porque se vienen las elecciones para el Congreso en los Estados Unidos en el mes de noviembre. Unas elecciones en donde, en este momento, el principal problema de salud pública en los Estados Unidos es justamente el consumo de drogas. Y nada más en este tema ha aumentado 70%. Entonces, es un tema que políticamente les conviene, y claro, al propio gobierno del presidente Santos no le conviene y le queda muy mal que a puertas de salir justamente desertifiquen al país.
No creo que vayan a recibir al gobierno de Iván Duque con una desertificación. Ayer el embajador norteamericano aquí en Bogotá, el señor Whittaker, dijo que eso no tenía sentido, pues porque no van a darle la bienvenida al nuevo gobierno castigándolo.
Cosa, ¿no? Tiene que haber un compadre. La certificación tampoco es mayor cosa. Nosotros hemos estado desertificados en el pasado y no significa rompimiento de relaciones.
Ya pasamos y no dolió.
Ni que no haya habido cooperación.
Mejor no profundice.
No pasa nada.
Lo que pasa es que
qué delicia volver a esa época.
Esa referencia es a Ernesto Samper, y ahí sí nos metemos en otra cosa. Pero
no pasa
bueno,
nada, pero además volvamos a mí me llama la atención que Paola y tal vez Ricardo han hecho mención de que ¿por qué lo hacen ahora cuando se conocen las cifras? Pues es porque se conocen las cifras, porque hay que tomar unas decisiones para evitar que siga ocurriendo lo que está ocurriendo, que es el incremento del cultivo. Y por eso es que lo toman ahora y no antes.
Bueno, pues antes defendieron. Pero no, pues no es porque lo toman ahora.
Sí, no se sabía.
¿Por qué cambiaron?
La reacción con los
¿por qué
Estados
cambiaron,
Unidos,
pues, ¿sí? cambiaron de opinión? A ver, Nicolás.
Oiga, Néstor, no, la verdad, lo que uno ve de todo lo que ha sucedido en los últimos días es que la política antidrogas está descontrolada. Uno no sabe qué es más ridículo y más asustador, si o más preocupante, si las cifras de 209 mil hectáreas, si las explicaciones del gobierno, porque aquí el funcionario que pasa dice que su área particular es un éxito, que el fracaso son todas las demás, pero aquí nadie ha venido a poner la cara a decir es que somos responsables de este desastre. Y tercero, las alternativas para resolver el problema, que parecen aún más chistosas o más desagradables o más tristes de lo que es la realidad alrededor del tema del aumento de la coca, Néstor. Esto francamente parece un chiste de muy mal gusto. Esos drones, por la información que tenemos, no aguantan en desocupar un tanque más de 5 minutos. Luego, esa es la política antidrogas que nos están ofreciendo, de verdad. Eso, a través de esos instrumentos, es que quieren que los tomemos en serio. Entonces, yo sí, la verdad, creo que este tema es un indicador del descontrol alrededor de la política de droga, y al próximo gobierno le va a tocar tomarse esto en serio, porque a diferencia de muchos aquí en la mesa, yo creo que este no es un tema que pase necesariamente por como elemento principal de la política internacional, sino tiene que ver es con unas convicciones internas alrededor de la necesidad que tiene Colombia de acabar con esa coca, porque esas 200.000 hectáreas de coca producen además hoy más coca que en el pasado, dan más cosechas que en el pasado, sacan más coca, pasta de coca que en el pasado, y eso corrompe, daña a los jueces, la policía, mutila gente y demás. Luego el tema es un fracaso estruendoso, no, pues, y es un fracaso que sale muy costoso para la política nacional.
Detrás de las hectáreas, de las 209.000 hectáreas, pues hay más narcotráfico y hay más plata del narcotráfico y hay más carteles del narcotráfico, más negocios del narcotráfico. De todo eso es de lo que se traduce la cifra de las 209.000 hectáreas.
Y eso que dice Nicolás de los funcionarios que están como delirantes y cada uno sale a decir que lo suyo en particular va muy bien, pues es encabezado por el propio presidente, que salió en Twitter a decir cosas como: hemos golpeado al narcotráfico allí donde más le duele. Pues ahora, por lo menos por ahora, los indicadores no lo muestran.
Pero es que
muy
también
golpeado.
Andrés, también es cierto que ha aumentado el nivel de incautaciones de droga.
Claro, que puede ser también, pero no sabemos cuál sea la causa de ese aumento. Si es porque las operaciones realmente son más eficaces o porque hay mayor producción de droga, que es una hipótesis también. Pero mire, por ejemplo, la semana pasada vimos al ministro de Defensa muy triunfalista con sus estrategias aquí mismo en estos micrófonos. Acabamos de oír a Eduardo Díaz hablar también muy triunfalista de las 124 familias y sus proyectos productivos. Ayer leía 124 mil. Sus proyectos productivos. Ayer leía yo un comunicado de las FARC que difundió Carlos Antonio Lozada, donde dice que ni un solo proyecto productivo ha empezado para esas 124.000 familias. Entonces no sabemos que finalmente qué es lo que está pasando, y se pregunta uno si lo que verdaderamente puede estar haciendo trizas los compromisos concretos del acuerdo de paz sea la ineficacia ejecutiva y administrativa de este gobierno en su implementación.
Néstor, lo que acabamos de escuchar y lo que se acaba de decidir ayer en el consejo respectivo es lo que llaman, ¿usted se acuerda de las rodilleras? Ahora que estamos hablando de fútbol,
por Dios,
ya las rodilleras no se usan, ¿no? Esas las usaban en la época del Caimán Sánchez y de Yachín. Bueno, lo que acabó con el gobierno colombiano con los drones fue de ponerse a las rodilleras ante Trump. Eso fue lo que pasó, así de sencillo. Lo que pasa es que no se las pone de una manera tan brusca que se le note. Entonces no decreta avionetas, pero decreta drones que vayan a asperjar glifosato. El gobierno colombiano se puso a las rodilleras ante Trump ayer. Esa es la realidad, porque seguimos sometidos a la política antidrogas de los Estados Unidos. Yo no estoy en la lógica de la erradicación ni la sustitución, ni siquiera la sustitución que proponía Petro, que era sustituir las tierras y sacar la gente de allá para otras tierras. No, yo estoy por la legalización del cultivo de hoja de coca, que es distinto a legalizar la cocaína. Una cosa es el cultivo de hoja de coca y otra es el uso ilícito que narcotraficantes y bandidos con agentes corruptos del Estado nacional y el Estado norteamericano hacen. No, hay que legalizar el cultivo de hoja. ¿Cuándo vamos a erradicar con drones, con aviones, con avionetas, con misiles Tomahawk? ¿Cuándo vamos a erradicar de Nariño, por ejemplo, 43.000 hectáreas de a 12.000 matas por hectárea? Haga la cuenta. 600 millones de matas más o menos.
Aurelio, ¿cómo legaliza?
La legaliza porque se puede desarrollar toda una industria. Se puede desarrollar toda una industria alrededor del cultivo de la hoja de coca.
Tiene que legalizar toda la cadena.
Aquí he citado varias veces.
No puede legalizar de a pedacitos.
Aquí he citado, no, es que no es legalizar la cocaína. Usted coge la hoja de coca y con ella puede hacer múltiples derivados agroindustriales. Aquí he citado varias veces al biólogo Wade Davis, hoy ciudadano colombiano, que dice: es el cultivo o el género natural con mayores cualidades proteínicas. Está lleno de ventajas proteínicas. Usted puede montar jarabes, tés, mil pomadas, mil cosas con base en la hoja de coca. No, tenemos que seguirle el juego a la intervención norteamericana en Colombia, llevando a cabo el cultivo,
también soy pro legalización, la erradicación eso sería forzosa. Aurelio, o sea, yo creo que la rentabilidad de la cocaína ilegal le ganaría
entonces,
a esas alternativas.
El que no le funcione, entonces se pase para otro cultivo.
Bueno, Aurelio,
pero mientras usted lo mantenga como un cultivo ilegal, genera
este debate,
toda una cadena de corrupción, de delito, de muerte y de violencia.
Este debate
tarde o temprano,
la
se acordarán de mí.
La bicicleta estática, desafortunadamente, alrededor de...
Pero ahora que todos saben cómo no se hace, pues valdría la pena que alguien hiciera el esfuerzo de imaginar una cosa distinta a lo que llevamos haciendo 20 años. Porque es que yo veo que lo que están proponiendo los que saben cómo se hace es que sigamos en lo mismo, que sigamos tratando de reprimir, que las fumigaciones, que meter presos a no sé quién, etcétera, y a nadie se le ocurre que un mercado ilegal solo se sustituye en forma sostenible con un mercado legal, dando las posibilidades
pero
de
es que
la gente se meta,
Héctor,
en el capitalismo y pueda tener pues negocios legales. Si los negocios legales pero, no son rentables, la gente se mete en los ilegales.
Bueno, hagamos un paper académico alrededor de eso y lo discutimos en 35 años, pero mientras tanto aquí siguen matando gente por cuenta de la coca. Y la verdad, la triste verdad, es que hace 5 años no había 200.000, sino 40.000 hectáreas de coca. Y esa era la política fracasada que querían sustituir. Y la del éxito que nos vendieron nos llevó a aumentar en 160.000 hectáreas de coca. Entonces aquí no es que estemos en la bicicleta estática, Néstor, me da pena. Aquí habíamos venido avanzando cuesta arriba para acabar con la coca en Colombia y reducirla a unas proporciones que eran las que reducían los niveles de violencia, los niveles de corrupción y los niveles de dificultad de la fuerza pública. Y lo que hicimos fue multiplicar eso por 4 o por 5. Y esa es la gran tragedia de Colombia.
Esa genialidad pasó, Miguel, porque la sustituyeron por minería ilegal. La gente, en vez de sembrar coca, se fue a sacar oro a los ríos.
Bueno,
cuando el oro bajó de precio, volvió a sembrar coca.
Opiniones en la cuenta Blue Radio Co. La última, 729, Miguel.
Sí, solo dos comentarios. Oyendo al gobernador de Nariño, parecería que él no fuera el gobernador, sino el director de una ONG, como si no tuviera que ver con él, que ya lleva 2 años en el gobierno, el crecimiento de los cultivos. Entonces me parece que esto es un tema, de, como es de corresponsabilidad internacional, también es de corresponsabilidad de los gobernadores y de las entidades territoriales y de los alcaldes. Y otro tema bien importante, el tema es transnacional. Esto no se soluciona, Aurelio, legalizando en un solo país, porque el resto de los países tendrían que hacerlo, si no se vuelve un supernegocio para los demás. Entonces yo creo que esto es un esfuerzo conjunto, y el hecho de que la decisión la haya tomado el Consejo de Estupefacientes, donde hace parte o del cual hace parte también el ministro de Salud, pues manda un mensaje de cambio en la política. Puede ser tardío, pero es cambio en la política.